Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la angustiosa y perturbadora desaparición de los hermanos Dolors e Isidre Orrit Peris. Desaparecen el 5 de septiembre de 1988 del Hospital San Juan de Dios de Manresa, sin dejar rastro. Tenían 17 y 5 años. ¿Se marcharon voluntariamente? ¿Quién se los llevó? ¿Llegaron a salir del hospital? Dolores tenía 17 años y Isidro 5. Eran el último y una de las mayores de 15 hermanos. Su padre, Alfredo Orrit, es de origen portugués y ha trabajado siempre de carpintero. Es el que trae el sustento a casa. Cuando desaparecen sus hijos, hacía un mes que había fallecido de un cáncer de laringe. Su madre María siempre ha estado en casa ocupándose de sus 15 hijos, pero desde el fallecimiento de Alfredo tiene que salir a trabajar. Y son sus hijos mayores los que ayudan con las tareas de casa y el cuidado de los más pequeños, como en cualquier otra familia. Son una familia muy humilde pero muy unida. Viven en un barrio modesto a las afueras de Manresa, pero no les falta de nada. Van al cole, tienen buenas amistades, llevan una vida completamente normal, de familia completamente normal. Quiero hacer una salvedad. Os encontraréis el apellido de estos dos hermanos unas veces como Orrit Peris y otras como Peris Orrit. Al ser su padre portugués, a la hora de inscribir a los niños, a los 5 primeros les pusieron Orrit Peris y a los siguientes Peris Orrit. O sea, una cosa un poco extraña, pero sucedió así. Son hermanos del mismo padre y la misma madre, pero sí cambiaron sus apellidos. Isidro tiene gripe y su madre le lleva al médico. Tenía amigdalitis y el médico le pone una inyección de penicilina porque las amígdalas las tiene muy inflamadas y el tratamiento con penicilina es más rápido que el del antibiótico. En ese tiempo era muy típico poner estas inyecciones. Llegan a su casa y durante la noche Isidro empeora. Sufre una reacción adversa a la penicilina y se le llena la boca de llagas. Entonces vuelven al médico y este decide ingresarlo, por miedo a que empeore y se le pueda inflamar la glotis y se le pueda cerrar aún más el conducto respiratorio. El médico les dice que va a pasar un par de días en el hospital hasta que mejore y se va a casa. Como su madre, María, tiene muchísimo trabajo, porque su padre, recordemos que ya no está y tiene que mantener a 15 hijos, decide que una de las hermanas mayores, Dolores, se quede con el niño por la noche. Se van turnando alguna hermana, siempre en estos trabajos del cuidado de sus hermanos los pequeños. Dolores tiene 17 años y tiene una pequeña discapacidad que le afecta a su comportamiento social. Es muy introvertida y le cuesta relacionarse con la gente. Pero es perfectamente capaz de cuidar de su hermano pequeño y asumía sus responsabilidades de hermana mayor sin ninguna dificultad. El 4 de septiembre, a media tarde, su hermana María Rosa es otra de las hermanas mayores. Después de su trabajo, se acerca al hospital para ver a sus hermanos y dejarlos preparados para que pasen la noche. Es 5 de septiembre de 1988. Son las 8 de la mañana. Un guardia urbano llama a la puerta de la familia Orrit Peris. La madre abre la puerta y el policía le pregunta si sus hijos Dolores y Isidro están en casa con ella. Atónita ante la pregunta, contesta que no, que sus hijos están en el hospital. Le pregunta al policía que qué ha pasado. Y el policía le contesta, sus hijos han desaparecido. María no puede dar crédito a lo que está sucediendo. Se va con el policía hasta el hospital y efectivamente cuando llega, sus hijos han desaparecido. La enfermera que ha ido a la habitación a las 6 de la mañana ya no los ha encontrado. El hospital sabe desde las 6 de la mañana que los niños han desaparecido, pero el policía, que en este caso era un guardia urbano, Llega a las 9 de la mañana a casa de la madre. En un principio en el hospital piensan que se trata de una chiquillada, algo de todo punto inconcebible porque el pequeño Isidro se encontraba con una amigdalitis muy fuerte y un brote de llagas en la zona bucal y con la laringe súper afectada también y estaba muy enfermo. María, ante tal incongruencia, pide hablar con el médico o con el director del hospital, pero nadie la recibe. Baja una enfermera y le da el recado de parte del médico y le dice: el doctor se va de vacaciones a Turquía y no puede perder el tiempo por la trastada de unos niños. Ante el nerviosismo de esta madre, la invitan a que espere en la habitación donde estaba hospitalizado Isidro y estaba de acompañante su hermana Dolores. ¿Cuál es la sorpresa de esta madre cuando no la llevan a la habitación donde habían estado sus hijos los dos días anteriores? El personal del hospital los había cambiado ese mismo día en la madrugada, según ellos, a la habitación 229. En la habitación estaba todo ordenado. Un hecho significativo es que en la mesilla estaban las gafas de Dolores. Dolores tenía 4 dioptrías en cada ojo y no se quitaba las gafas para absolutamente nada, solo para dormir, no veía sin ellas. En el armario se encontraba colgada la ropa de Isidro. O sea que el niño, si se ha ido, se ha ido en pijama. La policía empieza la búsqueda. Inspeccionaron todo el recinto del hospital y las calles colindantes. Interrogan a médicos y a enfermeras. La enfermera de guardia de esa noche relata que fue a la habitación a las 21:15 y se encontró a los dos hermanos dormidos y no quiso molestarlos. ¿Pero desde cuándo una enfermera no realiza su trabajo porque el paciente esté dormido? Cuando regresó a las 6 de la mañana, ya no estaban en la habitación. Nadie había visto nada ni oído nada. Parecía extraño que una niña de 17 años se hubiera marchado por iniciativa propia, dejando las gafas, sin las cuales no veía prácticamente nada y llevándose a un niño de 5 años bastante enfermo. María se dirige a la comisaría para poner una denuncia y la policía les dice que tienen que esperar 48 horas. A pesar de que la policía no hace nada, durante esas 48 horas, María y sus hijos empapelan Manresa y los alrededores con carteles con la foto de los niños. 48 horas después, interpone la denuncia no solamente por la desaparición de sus hijos, sino también al hospital porque creía en la responsabilidad que tenían con sus pacientes. Es imposible haber dejado irse de un hospital a 2 niños. No obtuvieron ningún resultado con la pegada de carteles. Este caso se vuelve muy mediático y se reciben llamadas de todas partes de España donde dicen haber visto a los niños. Se pone en marcha el mundo de médiums, perceptivos y adivinadores que, a cambio de notoriedad y en algunos casos de dinero, inventan y dan falsas esperanzas a la familia. En este caso también hubo detectives que se aprovecharon de esta familia cobrando por no hacer nada y nunca aparecieron. Durante años la policía investigó. La madre de los niños, haciendo un esfuerzo económico muy grande, contrató a un abogado ante la desesperación de no avanzar en la investigación. Lo primero que descubre este abogado es un hecho que nadie les había contado. El director gerente del hospital, que ni siquiera habló con María, había sido condenado a 6 años de prisión e inhabilitación por haber abusado de una enfermera en prácticas, haberla dejado embarazada y haberla hecho que abortara. Esta chica, cuando ocurrieron los hechos, tenía 17 años. Cuando cumplió los 6 años de condena, salió de la cárcel con su expediente impoluto, sin ningún antecedente, y volvió a ser el gerente del hospital. Un año después de la desaparición de los niños, por la falta de pruebas, el caso se sobreselló. 5 años después, se volvió a abrir, ante las investigaciones de un detective privado que contrató la familia, Josep María Oliver. Este detective puso el foco en la familia paterna. Sus investigaciones no fueron ni claras ni suficientes, y el caso se volvió a sobreseer. Policía, Guardia Civil y Mossos de Escuadra buscaban a los hermanos y mantenían 3 hipótesis. La primera, Dolores habría planificado una fuga con un novio, que se descartó. La niña tenía una discapacidad social, como os he contado antes, pero la familia explicó que se debía a una discapacidad visual que no la descubrieron hasta los 11 años en las revisiones que se hacían en el colegio. Esta discapacidad visual le llevó a un retraso en la lectura y el aprendizaje, y por ende en sus relaciones sociales, pero que al ponerse las gafas estaba remontando sin ninguna dificultad, pero no para planear ninguna fuga. Por tanto, la policía lo descartó. La segunda teoría sería el tráfico de órganos. También se descartó. Y como tercera opción se barajó la posibilidad del secuestro. Se interrogó al entorno de los niños a medida que se conocía la historia familiar, la hipótesis cobraba más fuerza. Un tío paterno y su mujer, para ofrecerles una vida mejor y unas condiciones mejores que las de su familia, recordemos que eran 15 hermanos, su madre viuda, y aunque dieran dos, según ellos, pues tampoco se notaría tanto la pérdida y el cambio siempre sería mejor, pues podrían haber sido los inductores del secuestro. El entorno familiar del padre de los niños, que estaba en Portugal, era muy bueno. Los indicios llevaron a Portugal y en el país vecino se vuelve a perder la pista y se archiva. Años después, en 1992, reabre el caso el fiscal Martínez Madero. Se volvieron a investigar horarios y turnos del hospital. En 1988 no había control de entradas y salidas, ni cámaras de seguridad. A los niños los cambian a la habitación 229 el mismo día de su desaparición, sin dar explicación alguna. Los dos días anteriores habían estado con otro niño que se había roto un brazo. Su padre recuerda que esa noche las enfermeras estaban celebrando un cumpleaños. Y en el control de enfermería no había nadie. Lo recuerda porque su hijo tenía puesto suero y salió en varias ocasiones para avisarlas. Este padre dijo que no entendió el cambio de habitación y que cuando se fueron no volvió a verlos. Se retomó la investigación del entorno familiar y tampoco se pudo consolidar ningún indicio. Es en noviembre de 2016 cuando la causa fue archivada de forma definitiva, debido a la prescripción de los delitos de rapto e inducción al abandono del hogar. En junio de 2021 vuelve a ser, en una emisión del programa Viva la Vida de Telecinco, como ocurrió con el caso de la desaparición de las niñas de Aguilar de Campo, que si recordáis es el episodio número 7, de forma anónima, sin que se le viese el rostro, un testigo contacta con el programa para contar que se encontraba en la misma planta del hospital el día que desaparecieron los hermanos Orrit. Según su testimonio, presenció cómo un hombre vestido de médico se llevó a ambos niños en una silla de ruedas. Primero sentó a la hermana mayor y en sus brazos al pequeño Isidro. Lloraban y la niña preguntaba por su madre. Los montó en el ascensor. Este ascensor era solo para uso hospitalario y conducía al sótano. El testigo lo siguió y cuando llegaron abajo había otro médico tras unas cortinas de plástico. Asegura que vio cómo les pusieron a ambos hermanos una inyección y segundos más tarde estaban inconscientes. Los tumbaron en una camilla cada uno y los taparon con una sábana blanca. Él salió corriendo aterrado, llegó a pensar que si le hubieran cogido ahora estaría muerto. El sitio que describe detrás de unas cortinas de plástico en el sótano del hospital se refiere a la morgue, donde todos los cadáveres se tapan con una sábana verde. A los niños los taparon con una sábana blanca. El testigo entonces tenía 13 años y también estaba en el hospital cuidando a un hermano, en la misma planta de Dolores e Isidro. Aporta muchos datos y todos son contrastados. Él se mantuvo en silencio del miedo que este hecho produjo en su vida. Y ahora que es padre de familia, quiere ayudar porque entiende el calvario que han sufrido la familia de Dolores y Isidro. La familia, ante este testimonio, ha solicitado la reapertura del caso, aun sabiendo de su prescripción. esta desaparición se trató como un rapto y una inducción al abandono del hogar. Estos dos delitos sí tienen prescripción. Ahora en España las desapariciones no prescriben por el esfuerzo titánico que han realizado las familias de los desaparecidos ante el Congreso. Es importante destacar que en muchos casos de desapariciones, especialmente cuando se trata de adolescentes en los años 80 y anteriores, parece que les costaba distinguir entre un rapto, un abandono voluntario o una desaparición genuina. Y aunque parezca increíble, tenías que esperar 48 horas para poder denunciar la desaparición, porque siempre se pensaba que se trataba de una chiquillada. A día de hoy, estos protocolos han cambiado y en el momento de la denuncia se ponen en alerta todas las autoridades. Las desapariciones de niños y adolescentes se consideran alto riesgo y la respuesta es inmediata. La familia de Dolores Isidro no piden algo descabellado. Quieren que esta desaparición se trate como tal y que se investigue desde el minuto uno. Cuando desaparece un menor, hay que priorizar su búsqueda y rápido. Porque, 1. La vulnerabilidad de los niños es lo primero que se pone en peligro. 2. Las primeras horas son críticas, son cruciales. Una evidencia se puede desvanecer precisamente en el tiempo. 3. El impacto emocional. Es una experiencia traumática para el niño, para la familia, para la comunidad. Hay que tratar la desaparición con tacto, con sentimiento de apoyo. 4. Prevención del daño. Cuanto mayor es el tiempo que pasa, más daño emocional, más daño psicológico, más daño físico. 5. Compromiso de la comunidad. Sensibilidad, participación activa, todos los recursos a disposición de esa desaparición. 6. La comunicación y la imagen pública, que sea para fortalecer la confianza de los que trabajan y ayudan en estos casos. Hoy, más que nunca, me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.